siempre contigo.
Ratifican sentencia contra el opositor Félix Navarro y su hija Sayli, son llevados en las últimas horas del tribunal directamente a prisión. La ONG Prisoners Defenders denuncia ante el Comité de la ONU la situación de los menores detenidos en Cuba tras las manifestaciones del 11J. A propósito, el artista Luis Manuel Otero Alcántara continúa con problemas visuales en esa prisión y denuncia que el régimen le está negando atención médica para la condición que padece. Tomo de Blanco reportan varias detenciones y multas en el domingo de Pascua. Se agudiza la escasez de alimentos en Cuba y los precios se disparan. Ucrania afirma que Rusia ha comenzado la gran ofensiva en el este del país con múltiples bombardeos. Y Nicaragua conmemora en medio de la represión el cuarto aniversario de las protestas sociales del 2018.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, información que está en desarrollo, en información que ha llegado en vía Twitter a nuestra sala de redacción. Ha sido ratificada la sentencia para Félix Navarro y su hija Sayli, y a través de un tuit que ha emitido Rosa María Payá Acevedo, señala que se llevaron a Sayli Navarro encadenada de pies y manos del tribunal directamente a la prisión. Su madre no pudo despedirse, también se llevaron a Félix, su padre. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos había rechazado en días pasados las condenas de privación de libertad contra el opositor Félix Navarro y su hija Sayli por cometer presuntos delitos durante las protestas pacíficas del 11 de julio en Perico, Matanzas. Estados Unidos también dijo a través de la embajada en La Habana que repudiaba las condenas de 9 y 8 años de prisión para Félix y Sayli Navarro, porque Félix y Sayli fueron condenados, hacia la pregunta, solamente ejercían su libertad de expresión. Esperen nuestra primera edición en la ampliación sobre esta información a través de Radio Martí. Entre tanto, les contamos que la organización Prisoners Defenders ha denunciado ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas la situación de los menores detenidos en Cuba tras las protestas del 11J. Deporta desde Madrid, Michel Suárez.
La investigación Violaciones Sistemáticas a los Derechos del Niño en Cuba destaca los perfiles de 22 menores de edad procesados por los tribunales después del estallido popular del verano pasado, de acuerdo con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Hemos presentado 36 casos de niños y niñas procesados penalmente por motivos de conciencia. Estos casos violan la Convención de los Derechos del Niño. 22 de ellos hemos podido, en la semana de plazo que hemos tenido, analizarlos jurídicamente con todo detalle.
La organización también denunció ante el Comité de los Derechos del Niño la situación de más de 5.000 menores afectados por las políticas de separación familiar del régimen cubano contra los trabajadores que no regresan a la isla.
Hemos puesto en manos del Comité demostración irrefutable de la separación forzosa familiar de más de 5.000 niños, una auténtica pandemia sobre la infancia generada por la represión del régimen de Cuba para castigar a los padres, trabajadores en el extranjero que deciden no trabajar más en condiciones esclavas para el Estado, prohibiéndoles volver a Cuba.
Según una respuesta del régimen cubano al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la mayoría de los menores implicados en hechos delictivos son mayormente mestizos y negros. Para Prisoners Defenders, dicho enfoque es insultante. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Prisoners del 11J, el 11 de julio, denunciaron malos tratos durante su encarcelamiento. Yolanda Huerga tiene los comentarios de al menos 4 de los presos políticos recluidos en la prisión de Guanajay.
Las autoridades judiciales de Artemisa ocultaron el maltrato corporal a detenidos por las protestas populares del 11 de julio, según denunció una de las víctimas, Carlos Manuel García Rodríguez, en una llamada telefónica desde la prisión de Guanajay a Radio Televisión Martí.
Fui detenido el día 13 de julio, me sentaron un taconcito y me esposaron. Y 6 policías me aguantaron, el teniente coronel Juan Alay Álvarez Concepción y Otan Cabrera. Me dieron golpes a punto momento que perdí el conocimiento, me enseñaron un teléfono. Estando yo en la manifestación, me decían, ¿quién es este? Y él me decía, no lo conozco. Y me daban golpe, me agarraron de los pelos y me decían, ahora, viva la revolución. Y yo andando como 15 días, estando ya en María, me fue a ver una fiscalía. Y entonces yo le presento todavía a los moretones que tenía en la cara y en todo el cuerpo. Le explico las cosas sucedidas. Me dice, bueno, vamos a investigar en este caso. Al cabo de diciembre, más o menos, llega una fiscalía y me querían obligar a firmar un papel donde supuestamente me había atendido una enfermera. Me decía que nunca había recibido ningún golpe.
Relató García Rodríguez, natural de Bauta, en la provincia de Artemisa, sentenciado a 7 años de prisión.
He visto muchos fallecidos de golpe preso, porque lo prisionaron hasta ahora, ¿no? Pero si veo que te maltratan, te ofenden, te dicen cosas.
Del mismo modo sucedió con aquellos que se negaron a participar de actividades políticas.
Habría un manifestante de Dios que habría no quería ir a las actividades políticas y le dio tremendo manotazo por el pecho. No volvían a ir a las actividades.
Atestiguó Denis Hernández Ramírez, miembro del partido Unión por Cuba Libre y condenado a 6 años de privación de libertad por su asistencia al estallido social en San Antonio de los Baños. Los prisioneros políticos coincidieron en afirmar que en sus procesos penales se les acusó de que salieron a las calles en un momento en que el país afrontaba una marcada crisis sanitaria debido a la pandemia de COVID-19.
Entonces me dieron una seta de 4 personas, 25, 20, y estábamos allí amontonados, no se podía dormir.
Indicó Jonathan Medina Hernández, de 21 años, condenado a 5 por manifestarse en Bauta, donde reside.
Nos tomaron declaración, nos cayeron a otro.
Otro de los prisioneros del 11J, Miguel Díaz Sosa, señaló que todos fueron a las marchas pacíficas, que ninguno tenía antecedentes penales ni cometió vandalismo. Sin embargo, al contrario de lo que había pronunciado en la televisión nacional, el fiscal general de la República, Rubén Remigio Ferro, estaban sentenciados a años de prisión por ejercer su derecho a expresarse libremente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, continúa con problemas de la vista en la prisión de máxima seguridad de Bonajay, y el régimen le está negando la atención médica especializada para su condición, según denunció la curadora de arte Claudia Genluy en su cuenta de Facebook. Genluy reveló que el artista, activista, también tuvo visita el sábado y está mejor de ánimo pero mal de salud. Asimismo, denuncia que Otero Alcántara sigue pidiendo atención oftalmológica, o sea, ver a un médico especializado. Sin embargo, solo es atendido por el doctor que atiende problemas generales. La activista concluyó su mensaje diciendo textualmente: Luis, es responsabilidad del gobierno cubano que empeña en aislarlo y torturarlo. Basta ya, Free Luisma, numeral no más presos políticos. Y familiares de presos políticos a propósito en Cuba denuncian ante instancias hemisféricas de derechos humanos violaciones de leyes del derecho internacional en la isla. Ibet Pacheco informa.
La Comisión de Madres y Familiares de Presos Políticos en Cuba, ANFA, ha dirigido una carta de denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la asesoría de la Red Femenina de Cuba, organización que integra el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El opositor e intelectual Manuel Cuesta Amorúa, vicepresidente de esta entidad, conversó con Radio Martí sobre la misiva.
Se le está pidiendo tanto a Amnistía Internacional, en un caso, como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en otro, una mayor atención hacia lo que está ocurriendo en Cuba en relación con los presos, ¿no? A un análisis más detallado de cómo fueron los juicios, porque ya los familiares empiezan a narrar sus historias en torno a esto. Y al mismo tiempo se le pide el reconocimiento como preso de conciencia al menos a 83 de estos que están presos, ¿no?
Según Cuesta Morúa, la carta con fecha 12 de abril de 2022 ya ha sido enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su texto comienza diciendo: la situación de derechos humanos en Cuba es dramática. Vemos con gran pesar presos opositores con una salud precaria, detenciones arbitrarias, ensañamiento y criminalización de protestas que pedían un cambio democrático en la isla. Según Cuesta Morúa, es un reclamo por todos los presos políticos en Cuba.
La ANFA, ¿no? se crea alrededor de los sucesos del 11 de julio y de los familiares, básicamente, de los que están presos por el 11 de julio, pero se extiende mucho más allá.
La carta de la Comisión de Madres y Familiares de Presos Políticos, ANFA, está firmada por Elena Larrinaga, activista cubana exiliada en España, integrante de la Red Femenina de Cuba, pero también lleva la rúbrica de 38 familiares de presos políticos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una veintena de damas de blanco lograron asistir a misa el domingo de Pascua, mientras otras 16 fueron detenidas en diferentes provincias en medio de su campaña por la liberación de los presos políticos. Berta Soler, líder de la organización femenina, dijo a Radio Martí que activistas que apoyan a las damas de blanco también fueron detenidos y multados.
Pudieron participar en misa 23 damas de blanco a nivel nacional y detenidas hasta este momento a nivel nacional fueron 16 damas de blanco y bueno, activistas de derechos humanos y expresos políticos que han apoyado a las damas de blanco, tenemos a Ángel Moya Acosta y a Armando Abascal, ellos fueron detenidos ambos en diferentes lugares, Moya aquí en La Habana y Abascal en Matanzas, y ha sido multado Moya con 750 moneda nacional y Abascal con 150 pesos moneda nacional. En el caso de Ángel Moya y quien les habla, Berta Soler, salimos alrededor de las 10:40 de la mañana a las calles diciendo feliz Pascua y luego después respeto a los derechos humanos. Y bueno, fuimos arrestados aquí saliendo de la misma puerta de la sede nacional en diferentes carros con chapa particular del Ministerio del Interior. En el caso de Ángel Moya fue conducido para la unidad policial de Guanabacoa y en el caso mío me llevaron para la 11ª unidad de la policía aquí en San Miguel del Padrón. A Ángel Moya lo liberaron a las 3:15 de la madrugada, en el caso mío a las 3 de la madrugada del día 18 lunes. Una vez más quiero decir que esto no nos va a amedrentar a nosotros. Nuestra lucha continúa por el respeto a los derechos humanos.
Y se agudiza la escasez en Cuba de los alimentos, pero también a la misma vez se disparan sus precios. Tomás Cardoso nos explica.
Toca a fondo la escasez de alimentos en Cuba. En los mercados estatales no hay nada. La canasta básica es mínima e insuficiente, mientras que los precios en las tiendas en moneda libremente convertible están fuera del alcance de la mayoría de los cubanos. Denunciaron residentes desde varias provincias en la isla. Omar Suárez Campos, periodista independiente en Pinar del Río, señala que allí la situación es muy crítica.
La carne de cerdo es inaccesible al cubano. Está a 200 pesos la libra. Una libra de leche en poco está oscilando entre los 350 y 500 pesos.
En Contramaestre, en Santiago de Cuba, la crisis alimentaria es total. Nos cuenta Fernando Ginarte Mora, que tiene 3 niños menores, uno de ellos solo con derecho a la leche en polvo.
Con el de que dan la chiquita, lo comparto para el de 8 años. Y entonces el otro refresco de zapote, de tamarindo, lo que aparezca. Y así vamos viviendo, ¿entiendes? Es terrible la situación ahora en este momento. Aquí no hay nada. Un huevo por la calle cuesta 20 pesos.
Teresa Miranda Céspedes reside en Guaro, en Mayarí, Holguín, y describe la escasez de alimentos allí.
Una libra de carne de puerco a 200 pesos, una libra de leche 500, una botella de aceite 800, la gente no puede, la gente anda loca de hambre, es que es terrible lo que se está viviendo.
Lady Tavares en la ciudad de Camagüey informa que solo aparecen plátanos burros en las placitas.
220 está la carne de cerdo, el aceite sí se desapareció. El arroz también está perdido total. Plátano burro solo, ¿no?
Emiliano González, campesino en Bayamo, en la provincia de Granma, afirma que en el oriente cubano la escasez es más aguda.
Lo poco que traen a la bodega por la libreta racionalizado es muy escasa. En las tiendas en MLC no todo el mundo tiene esa posibilidad de comprar ahí.
Baracoa es una localidad bastante aislada en la provincia de Guantánamo. Y allí reside el periodista independiente Emilio Almaguer, quien considera que son muy serias las afectaciones para abastecer de alimentos a la familia.
El pollo está desaparecido, el aceite en igual forma, el arroz no se encuentra cada día, se nos encrudece un poco más la vida del cubano de a pie.
Y en el centro del país, en la ciudad de Santi Espíritus, alcanza ya precio récord la libra de la carne de cerdo, principal proteína que consumen los cubanos, alertó el comunicador Adriano Castañeda.
La carne de cerdo alcanza precio récord, una libra 200 pesos moneda nacional y bueno, sigue desaparecida.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que un grupo de migrantes cubanos tocó tierra en Cayo Hueso el domingo 17. A través de su cuenta de Twitter, el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosser, reveló que 11 inmigrantes cubanos fueron examinados médicamente y puestos bajo custodia de su oficina después de que llegaron cerca de Smarter Beach en un barco pesquero de madera. Al igual, el Instituto Nacional de Migración de México ha informado que ha interceptado 15.907 migrantes cubanos en lo que va de año. El organismo dijo en un comunicado, desde el 1 de enero hasta el 13 de abril, interceptó un total de 115.379 migrantes, de los cuales el 15% eran menores de edad. Cuba se situó en el tercer lugar después de Honduras, con 21.961 migrantes interceptados en México, y Guatemala con 21.954. Y el exilio cubano ha rendido un homenaje este domingo en Miami a la Brigada 2506 en otro aniversario de su intento de liberar a Cuba en abril de 1961, que ha quedado en la historia como el desembarco de Bahía de Cochinos. Sobrevivientes de la Brigada de Asalto 2506 se reunieron para conmemorar el aniversario número 61 de aquella gesta. Durante el acto, el presidente de la Brigada, Johnny López, dijo que ahora es tiempo de ayudar a la sociedad civil en Cuba. Subrayó que los brigadistas nunca abandonarán a la patria. Ya a las 10:16, un vistazo a esta hora en Las Tunas, 22 grados, cielo cubierto con chubascos dispersos que nos trae Lázaro Domínguez. El tiempo, Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío de las márgenes del lago Kichobi debe llegar esta noche a la zona de Tampa y Fort Myers, pero en horas de la madrugada debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo. Pero no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana martes entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:17, actualización de la invasión rusa a Ucrania. La ofensiva a gran escala de Rusia en la región oriental del Donbass ha comenzado, dijo el presidente Volodymyr Zelensky. Una gran parte del ejército ruso ahora está dedicado a esta ofensiva, dijo en Telegram. No importa cuántas tropas rusas sean llevadas allí, Ucrania se defenderá, dijo el mandatario ucraniano. Zelensky agradeció a todos los defensores de Ucrania, a todas las ciudades del Donbass, incluyendo Mariupol, así como a las ciudades de la región de Kharkov, por proteger la nación. A propósito, Rusia ha lanzado una serie de potentes ataques con misiles en Leópolis, la gran ciudad en el oeste de Ucrania. Mientras se concentran las fuerzas para este asalto, el presidente dice, ya comenzó.
Según el gobernador regional, al menos 6 personas murieron y 8 resultaron heridas en este ataque que dañó gravemente infraestructuras militares. En pocas ocasiones, Leópolis ha sido blanco de bombardeos, a diferencia del este del país, donde se concentran actualmente los ataques. Las tropas rusas están preparando una operación ofensiva en el este de nuestro país. Comenzará en un futuro próximo. Ellos quieren literalmente terminar y destruir el Donbass, destruir todo lo que alguna vez trajo gloria a esta región industrial. Tal como las tropas rusas están destruyendo a Mariupol, ellos quieren acabar con otras ciudades y comunidades en las regiones de Donetsk y Lugansk. Situada lejos del frente, cerca de la frontera con Polonia, Leópolis se ha convertido en una ciudad refugio para las personas desplazadas y en ella se encuentran varias embajadas occidentales trasladadas desde la capital Kiev desde el inicio de la guerra el 24 de febrero.
Y las fuerzas rusas se preparan también para atacar con fuerza la sitiada ciudad de Mariupol. Durante la celebración de la Pascua de Resurrección, el presidente Biden oró por la paz en Ucrania. Yoconda Tapia amplía.
El presidente Joe Biden afirmó que sus oraciones en el domingo de Pascua fueron para aquellos que viven en la sombra oscura de la guerra, la persecución y la pobreza. A través de un comunicado emitido por la Casa Blanca, el mandatario añadió que oraba por la paz, la libertad y la dignidad y el respeto básicos para todos los hijos de Dios. En tanto, el ejército ruso lanzó una advertencia contra las tropas ucranianas, instándoles a rendirse en el sitiado puerto de Mariupol, afirmando que si no toman esta decisión serán destruidas. Pese a las advertencias, los combates continúan en Mariupol, y el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal dijo el domingo en el programa This Week de la cadena informativa ABC.
Civiles que están sufriendo desde hace más de 40 días de esta crisis humanitaria en esta ciudad sitiada y no tienen agua, ni comida, ni calefacción, ni electricidad. Y pedimos a todos nuestros socios que apoyen y ayuden a detener esta catástrofe humanitaria en Mariupol.
La devastación en ciudades como Mariupol subraya los desafíos de entregar ayuda humanitaria a una zona de guerra activa. Y el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, dijo al programa Face the Nation de la cadena CBS que no confía en absoluto en que el programa pueda mantener las líneas de suministro de alimentos, afirmando que solo consiguiendo acceso a las zonas sitiadas conseguirían entregar este apoyo a las familias que lo necesitan. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a su colega de Francia, Emmanuel Macron, que visiten Ucrania para verificar con sus propios ojos la matanza y destrucción provocada por Rusia. Rusia ha intensificado recientemente los ataques contra objetivos militares ucranianos como una probable represalia por el hundimiento del buque insignia de Rusia de la flota del Mar Negro, el Moskva, y afirmó que un incendio a bordo causó el hundimiento del barco, pero Estados Unidos respalda el reclamo de Ucrania por haber enviado el crucero de misiles guiados al fondo del mar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Unión Europea ha condenado este lunes los ataques perpetrados por Rusia contra civiles en Ucrania. La Unión Europea deplora así los continuados bombardeos indiscriminados e ilegales de civiles y de infraestructuras civiles por parte de las Fuerzas Armadas rusas, afirma el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en una declaración publicada en Bruselas. Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de la organización Amnistía Internacional, denuncia que el gobierno de Daniel Ortega ha instado una política sistemática generalizada de represión violenta en Nicaragua.
Hace 4 años, miles de personas se tomaron las calles en Nicaragua exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega respondió con una brutal represión que dejó un saldo de más de 320 personas asesinadas en manos de la policía y de grupos parapoliciales. Desde entonces, el gobierno de Daniel Ortega ha instaurado una política sistemática y generalizada de represión violenta en la que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Hoy, más de 170 personas se encuentran detenidas arbitrariamente solo por ejercer sus derechos y demandar justicia. Más de 100.000 han escapado del país de este contexto de masivas violaciones a los derechos humanos en búsqueda de protección internacional. Pero a pesar de este contexto, las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, las personas defensoras dentro y fuera, las Madres de Abril, las familias de las víctimas, los movimientos sociales, los movimientos de estudiantes, los movimientos campesinos, los movimientos de mujeres, los colectivos feministas siguen resistiendo. Su resiliencia es un camino, una luz para nosotras, las organizaciones que nos hemos comprometido en solidaridad y acción a seguir demandando justicia, a seguir demandando el respeto de los derechos humanos para todo el pueblo nicaragüense. Es gracias a ustedes que hoy contamos con un mecanismo internacional de las Naciones Unidas para la rendición de cuentas y que sirve como una luz de esperanza para que los derechos de todo el pueblo nicaragüense sean por fin respetados y aquellos perpetradores al más alto nivel, incluido Daniel Ortega, por fin enfrenten la justicia.
Y a las 10:24 llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, ya tenemos en los playoffs del baloncesto profesional de la NBA al primer equipo con una cómoda ventaja. Los 76ers de Filadelfia derrotaron hace 45 minutos a los Raptors de Toronto 112-97. tomando ventaja de 2-0 en esa serie contra el equipo canadiense. Eso significa que los 76ers están a solo 2 victorias más de avanzar a la segunda ronda de la postemporada. Esta noche, Joel Embiid, con 31 puntos en la jornada, fue el jugador más valioso del partido. Así que los Raptors de Toronto se van a tener que poner las pilas. Menos mal que los próximos 2 partidos se van a jugar en Canadá y tienen que ganarlos ambos para permanecer en la lucha. Mientras tanto, en este momento, en el tercer cuarto, el Utah Jazz está derrotando a los Dallas Mavericks 81-77, Dallas tratando de empatar esa serie y Utah tratando de tomar ventaja de 2-0. Y acaba de comenzar en la costa del Pacífico el partido entre los Nuggets de Denver y los Guerreros de Golden State. En realidad están en el primer cuarto. Cuando digo acaban de comenzar, 11-7 es el marcador. Los Guerreros tratando de tomar ventaja de 2-0, Denver tratando de empatar la serie. Mañana el Miami Heat va a jugar en casa contra los Halcones de Atlanta a 7:30. Y el Miami Heat hará todo lo posible por tomar ventaja de 2-0 en la serie. Recuerden que ayer el Miami Heat totalmente aplastó a Atlanta en el primer juego. También mañana a 8:30, Minnesota contra Memphis. Minnesota sorprendió a los Grizzlies y tiene ventaja de 1-0 en la serie. Así que Memphis tratando de empatar. Y también mañana a 10:00 p.m. los Soles de Phoenix, el mejor quinteto de todo el baloncesto profesional de la NBA, tratando de tomar ventaja de 2-0 sobre los Pelícanos de Nueva Orleans. Se está poniendo al rojo vivo los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Muy bien. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Una vez más, la madre naturaleza no está cooperando con nuestro pasatiempo nacional. Un total de 3 partidos pospuestos por lluvia y por nieve. Oyeron bien, nieve esta noche. El partido que se iba a jugar en Nueva York entre los Gigantes y los Mets fue pospuesto y es una lástima porque la cadena ESPN iba a transmitir ese partido en vivo por todo el territorio nacional. También el partido que se iba a jugar en la capital norteamericana entre los Diamondbacks de Arizona y los Nacionales de Washington y suspendido por nieve en Cleveland, el partido que iban a jugar los Medias Blancas de Chicago contra los Guardianes de Cleveland. Así que, entonces, ¿qué significa eso? Que ya para mañana sabemos que tenemos 2 doble carteleras. Los Gigantes contra los Mets jugando 2 partidos y los Nacionales de Washington en casa 2 partidos contra los Diamondbacks de Arizona. 17 encuentros mañana en el béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos 2 finales porque Tampa Bay acaba de perder contra los Cachorritos de Chicago, 4-2, lo ganó Thompson, lo perdió Adam y Robertson con el rescate número 4. Oh, y acaba de terminar los Cerveceros de Milwaukee, derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 6-1, pero vámonos al partido de Tampa Bay a ver cómo le fue a los cubanos. Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0 en la derrota de su equipo y dejó 4 hombres en base. El cubano batea 214. Yandy Díaz con 2 hits en 4 turnos al bate, su promedio es 242. Tampa Bay perdió, ¿y de qué manera? Por la ofensiva de los Cachorritos, Madrigal con 2 hits, Suzuki 2 hits y 2 carreras anotadas, Wisdom impulsó 2 con un jonrón, que fue el batazo más importante del día. Los Mellizos de Minnesota vencieron a los Medias Rojas de Boston en Fenway esta tarde 8-3, y en ese partido los cubanos americanos, Kiki Hernández se fue en blanco de 5-0 con 3 ponches y dejó 3 hombres en base. Y Julito Martínez de Jayalía con 1 hit en 5 turnos al bate, dejó 5 hombres en base, se ponchó 2 veces. Por Minnesota, Polanco en segunda base, 4 carreras impulsadas, 2 hits incluyendo jonrón. Urchela, el colombiano, con 3 imparables en 5 turnos al bate. Garrick con 2 carreras impulsadas. Los Piratas de Pittsburgh, como les dije, acaban de perder contra el equipo de los Cerveceros de Milwaukee, 6-1, lo ganó Lauer, 1-0, lo perdió Thompson. Otros partidos en este momento, en el 6th inning, Houston 5, Angelinos 3, Colorado 1, Filadelfia 0, y los Dodgers con Clayton Kershaw bateando contra los Bravos de Atlanta, la primera vez que Freddie Freeman ve a su viejo equipo, y también Cincinnati por ahora perdiendo contra los Padres de San Diego 2-1. Y recuerden que el Barcelona perdió esta tarde y que la victoria del Madrid ayer contra el Sevilla significa que el equipo merengue prácticamente se ha asegurado la Liga Española. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ibet Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. El activista cubano Andy García Lorenzo, preso por manifestarse el 11 de julio, envió un mensaje de resistencia desde la cárcel de Guamajal en Villa Clara, donde espera el dictamen final de una sentencia de 7 años de privación de libertad. Afirmó que seguirá luchando como gallo de pelea y que le agradece a todos los que están ayudando en su caso, en especial a su familia. El activista ha sido objeto de abusos y represalias en la cárcel por su actitud consecuente con sus ideales políticos. Ha denunciado a sus familiares a Radio Martí en múltiples ocasiones. El manifestante del 11J fue castigado y recluido en una celda de aislamiento por usar las llamadas telefónicas para denunciar lo que sucede en la prisión. Y la dama de blanco, Yolanda Santana Ayala, fue detenida el domingo al salir de misa en la iglesia de San Lázaro, en el Rincón, Santiago de las Vegas, en La Habana. Santana Ayala dijo a Radio Martí que fue multada con 150 pesos moneda nacional por violar un supuesto operativo de vigilancia en su vivienda y que además la policía política borró fotos de su teléfono.
Me llevan para Santiago de las Vegas, ahí me hicieron requisia, me mandaron para un cuarto con dos mujeres. Dice que si yo no me dejaba requisiar, iban a llamar a los hombres, a los policías, para que ellos vinieran y hicieran el registro corporal. No me llevaron a calabozo. Y dice, no, dale tu teléfono. Y no, yo se lo voy a dar ahora cuando él me ponga a mí en los papeles, en la entrega de mis pertenencias. Después vienen, empieza a hacer amenaza, que mira, ya tu hijo no está preso, y ahora está tu hija, tu nieta, y tú sabes que tú eres el halcón de tu familia, y tú tienes puertas que pagar y no las has pagado y vas a ir presa. Salí de la PNR de Santiago a las 9:45 de la noche. Me pusieron una multa de 150 pesos porque dice que yo violé un dispositivo de seguridad del Estado. Y aunque yo no esté en mi vivienda y yo me vaya para otro lugar, yo tengo un operativo los domingos aquí. Me borraron todas las fotos que yo tenía de los presos políticos. Me borraron todas las fotos de todos los domingos que yo he ido a las iglesias, que las tenía en el teléfono. Todas las fotos de este domingo que yo me tiré, toda esa foto, todo completo, me lo borró. Y además, cuando me montan en la patrulla, se para la ventanilla y me dice, mira, te registramos el teléfono y lo único que hice fue borrarte la foto. Tu teléfono lo que llevaba era descomiso. Pero bueno, no decidimos decomisártelo. Ya mi teléfono no es seguro, mi teléfono fue trasteado por ellos, fue abierto por ellos, fue manipulado por ellos, a pesar del hincapié para que no se le violara mi derecho, porque es mi privacidad.
Nicaragua impidió el domingo entrar en su territorio al médico cubano Alexander Jesús Figueredo. Los detalles los presenta Yolanda Huerga.
Nicaragua impidió este domingo al médico cubano Alexander Jesús Figueredo abordar un vuelo en La Habana rumbo a Managua.
Yo estaba regulado, me quitaron la regulación supuestamente para que me exiliara porque o era el exilio o iba a terminar preso. Yo pagué mi pasaporte, que es bien caro que sale aquí en Cuba, saqué mi pasaje, me salió más de los $5,000. Al final Nicaragua me negó la entrada sin yo ser un terrorista, nunca he estado en Nicaragua.
Figueredo fue expulsado del sector de la salud en Cuba por su postura frontal contra el régimen. Asimismo, las autoridades invalidaron los títulos que lo acreditan como doctor en medicina y lo inhabilitaron para viajar al exterior. En el trayecto desde Bayamo, Granma, su ciudad de residencia, a la capital cubana, empleados de la agencia Tita Solution, emisora del boleto, le indicaron por vía telefónica que no podría abordar el avión.
La agencia me devolvió el dinero del pasaje.
La negativa del régimen examen de Daniel Ortega a que el médico abordase un vuelo con destino a suelo nicaragüense no es la primera vez que se produce contra ciudadanos cubanos desde el pasado noviembre, cuando Nicaragua eximió de requisito de visado a los viajeros con nacionalidad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una migrante cubana y su hijo menor de edad atrapados por las fuertes corrientes del río Bravo al intentar cruzar ilegalmente a los Estados Unidos, fueron rescatados y puestos a salvo en territorio mexicano por agentes del Instituto Nacional de Migración. Daniela Anaya, de 26 años, y su hijo Dismel Arce, de 7, cruzaban el río junto a otros dos migrantes por el sector Benito Juárez en el estado mexicano de Coahuila, pero a mitad de camino decidieron regresar por temor a la fuerza del agua, reveló una transmisión en vivo por Facebook del medio digital ABC Media. En uno de los videos se ve cómo los dos hombres que viajaban con el grupo se regresan a un tramo con la mujer y el niño hasta ponerlos en mano de miembros del grupo Beta de las autoridades de inmigración. Un instante después vuelven a emprender el cruce, pese a las advertencias de uno de los agentes. En la otra orilla, miembros de la patrulla fronteriza de Estados Unidos seguían atentos a los cubanos que eran arrastrados río abajo por esta corriente, alimentada por las aguas de la represa Amistad. En los últimos meses, la cantidad de cubanos que arriba a la frontera sur de Estados Unidos por la vía del río Bravo ha aumentado exponencialmente. Y la tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Charles Sexton, transfirió a 67 haitianos y 15 cubanos a las autoridades de las Bahamas el viernes anterior, después de que dos tripulaciones de la Guardia Costera lo rescataran cerca de Anguilla Key, en Bahamas, en dos interdicciones separadas. La tripulación del buque Campbell detectó un carguero sobrecargado el 11 de abril y llevó a los haitianos a bordo por razones de seguridad. Entre tanto, la tripulación del Charles Sexton detectó un bote sobrecargado también cerca de las Bahamas el viernes y llevó a bordo a los 15 hombres cubanos, también por motivos de seguridad. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 3.519 migrantes haitianos, en comparación con 1.527 migrantes haitianos en el año fiscal 2021. Y 22 migrantes de Cuba también fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza en la mañana del lunes, después de tocar tierra en los cayos de la Florida durante dos eventos separados, ha revelado el jefe del sector de Miami, Walter Slosser, en su cuenta de Twitter. Los balseros cubanos quedarán a órdenes de las autoridades migratorias correspondientes, quienes van a determinar el futuro de cada uno de ellos en esta jornada. Finalmente, el comunicado agregó que durante este año fiscal, los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han respondido a 91 eventos de contrabando marítimo que ha tocado tierra en la Florida. Y mientras los católicos en todo el mundo celebraron la Semana Santa, en Cuba las denuncias de violación a los derechos humanos y las desproporcionadas sentencias a los manifestantes del 11 de julio continúan. Luis Guardia informa.
La organización Prisoners Defenders denunció ante el Comité de los Derechos Humanos del Niño de Naciones Unidas la situación de los menores detenidos en Cuba tras las protestas de julio pasado. La investigación Violaciones Sistemáticas a los Derechos del Niño en Cuba destaca los perfiles de los menores de edad procesados por los tribunales castristas después del masivo estallido popular. La pasada semana, cuando los católicos en todo el mundo celebraron la Semana Santa en Cuba, las denuncias de violaciones de los derechos humanos y las desproporcionadas sentencias a los manifestantes del 11J continúan. Estas imágenes fueron del Via Crucis del Viernes Santo, que regresó nuevamente a las calles de La Habana después de dos años de aislamiento para los católicos cubanos debido a la crisis generada por la pandemia.
Sabemos también que el camino del Calvario no se encuentra solo en Jerusalén. Hay muchas vías crucis en cualquier parte del mundo. Jesús los recorre todos.
En un país donde el ateísmo impuesto por la revolución castrista no pudo vencer las creencias religiosas de los cubanos, centenares de personas de todas las edades se unieron a la procesión que partió de la parroquia del Cristo del Buen Viaje, ubicada en La Habana Vieja, para recorrer simbólicamente las 14 estaciones, el camino de Jesús desde su condena hasta su sepultura.
De la esperanza, ¿para qué tener esperanza? Porque si tú siempre estás con la amargura, no puedes tener esperanza. Hay que tener esperanza para que venga lo bueno.
En Cuba, según estimaciones oficiales, el 60% de los 11.2 millones de habitantes son católicos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han pedido que la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela precise los detalles de su trabajo. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos coinciden en que es necesario evitar especular respecto a cuáles serán las actividades de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en territorio venezolano, y consideran prudente tener como guía las declaraciones del fiscal Karim Khan, que durante su más reciente visita a Venezuela insistió en que prestarán asistencia técnica al Estado. Durante un foro orientado a analizar el impacto de la Oficina de la Fiscalía de la CPI, Sara Fernández, abogada e integrante de la organización Centro de Justicia y Paz, subrayó que hasta el momento esa instancia parece ser un foco permanente para la aplicación del principio de complementariedad positiva del Estatuto de Roma.
Todo está enmarcado en la asistencia técnica a las autoridades, y yo creo que esto es importante aclararlo para no generar expectativas de que la oficina es una oficina de investigación, que la oficina va a recabar prueba por sí misma de la sociedad civil o de víctimas, que va a haber reunión con testigos.
Aunque evaluó como positiva la instalación de la oficina en Venezuela ante el cambio que podría generar en la estructura del Poder Judicial y en el acceso a la justicia de las víctimas, Fernández advierte que en un contexto general, el impacto de la oficina podría ser reducido, debido a que los casos que pueden llegar a conocer son pocos en comparación con la sistematicidad de las violaciones a los derechos fundamentales que han ocurrido en el país. A través de un comunicado, un grupo de organizaciones insistió en la necesidad de que la Fiscalía de la CPI trabaje con todos los actores claves y pueda constituir un espacio de diálogo genuino y seguridad con las víctimas, sus familiares, representantes, así como con la sociedad civil. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que se propone restablecer relaciones diplomáticas plenas con Venezuela y pidió a los demás países de América Latina que actúen de manera similar. Esto durante una rueda de prensa celebrada este lunes junto a su homólogo ecuatoriano Guillermo Lasso. Aunque aseguró que analizaría la propuesta de Argentina, el presidente Lasso señaló que Ecuador ahora o por ahora no acompañará esa iniciativa.
Y como primer paso, la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos.
Acojo el llamado del presidente Fernández a la unidad de América Latina y el Caribe, escogiendo al CELAC como la plataforma multilateral para lograr esa unidad. Con relación al caso particular de Venezuela, es un tema que nosotros vamos a analizar, vamos a considerar. No estamos listos para tomar todavía una decisión, pero vemos con muy buenos ojos el llamado del presidente Fernández.
Lasso cumple una visita a Argentina este lunes y mañana martes deberá llegar al vecino Uruguay. El expresidente Perón, Alberto Fujimori, por su parte, fue hospitalizado por precaución tras sufrir en prisión una descompensación en su salud.
El octogenario expresidente de Perú sufrió una descompensación de su salud en prisión por un mal cardíaco que lo aqueja. El Instituto Nacional Penitenciario informó que Fujimori fue estabilizado en un hospital y luego los médicos decidieron que fuera trasladado a la Clínica Centenario Peruano-Japonesa para su respectivo monitoreo. Según fuentes allegadas a Fujimori, el exmandatario tuvo una baja de presión y comenzó a hacer una fibrilación auricular durante la madrugada. Una situación similar provocó que se le internara de urgencia el 3 de marzo pasado, cuando además sufrió una fuerte arritmia que hizo temer por su vida. 11 días después fue dado de alta y devuelto a la base policial donde es el único preso. Fujimori cumple desde 2007 una sentencia de 25 años por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetrados por un comando del ejército en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo.
Un total de 13 partidos políticos presentaron su lista de precandidatos para la alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales que se van a celebrar en Perú el próximo 2 de octubre. Entre los aspirantes a asumir la conducción de la capital peruana en reemplazo de Jorge Muñoz, figuran tres candidatos en los comicios presidenciales del año pasado, que ganó el izquierdista Pedro Castillo. Estos son el exmilitar Daniel Urresti, del partido derechista Podemos Perú, el empresario Rafael López Aliaga, del derechista Renovación Popular, y el exalcalde del distrito limeño de La Victoria, George Forsyth, del centrista Somos Perú. Y en cumplimiento de la ley de organizaciones políticas vigente en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral ha dado un plazo de 3 meses a los partidos para la renovación de sus directivas. Desde La Paz, informa Fabiola Chambi.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia instó a través de una resolución a todos los partidos a la deliberación y renovación de sus directivas que hubieran superado el periodo de su mandato, a través de eventos internos como asambleas, congresos y otros. El comunicado emitido por el ente electoral además recuerda que el incumplimiento constituye una causal para la cancelación de la personería jurídica de los partidos como una advertencia a sus actuales dirigentes políticos y dando un plazo de 180 días para su cumplimiento. Hace 2 semanas, el diputado Rolando Cuellar del oficialista Movimiento al Socialismo, partido que está en el gobierno, presentó una impugnación en contra de la dirección nacional liderada por Evo Morales para pedir una nueva elección, argumentando que la actual directiva ya excedió el tiempo de mandato de 2 años. En entrevista con La Voz de América, la senadora de la opositora Creemos, Senta Rec, expresó su plena conformidad.
Es urgente que esta situación cambie en Bolivia e incluso al interior del MAS, ¿no? Prácticas más democráticas.
Aunque el instructivo del órgano electoral no solo tiene alcance para el Movimiento al Socialismo, sino para los 11 partidos con presencia nacional en Bolivia, analistas consideran que esto significa una victoria del bloque renovador del oficialismo. Y en este contexto, ¿qué papel juega el expresidente Evo Morales? El politólogo Rolando Tellería explicó a La Voz de América.
En este momento, Evo Morales ya no es fundamentada para el MAS, ya no es imprescindible. De esto han tomado conciencia esos sectores que proclaman renovación.
Las pugnas de poder al interior del partido oficialista se han hecho más evidentes en las últimas semanas, por lo que el Pacto de Unidad, que está conformado por organizaciones sociales afines al gobierno, convocó al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y al jefe del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, a una reunión que se realizará hoy en La Paz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El Poder Judicial de El Salvador inició procesos a centenares de detenidos bajo el régimen de excepción que son acusados de pertenecer a las pandillas de delincuentes. Los detalles desde San Salvador con Nery Mabel Reyes.
Distintos tribunales de justicia en El Salvador continuarán esta semana los procesos para ordenar la detención formal preventiva de centenares de personas detenidas que enfrentarán a la justicia por acusaciones de la fiscalía de ser integrantes de las estructuras de pandillas y de cometer graves delitos. Son cerca de 12.000 las detenciones que ha realizado la policía bajo el régimen de excepción y las medidas tienen la aceptación de la mayoría de la población, pero las organizaciones no gubernamentales que integran el movimiento Alianza El Salvador en Paz denuncian excesos de parte de las autoridades en los operativos que realizan en las comunidades de persistencia de pandillas, como explica Ingrid Escobar, representante de la organización.
Ese universo de capturas, hay un 25% de gente que es inocente, que no merece ser tratada de esa forma tan indigna. No obstante, tenemos convenios internacionales suscritos.
Por su parte, el legislador Francisco Villatoro, del oficialista Partido Nuevas Ideas, dijo que las dudas sobre las detenciones arbitrarias serán dirimidas en los tribunales.
Nosotros queremos realizar la mayor captura posible y eso sí, cabe recalcar que son personas que están siendo capturadas porque están cometiendo ilícitos.
Estados Unidos también ha reaccionado a las acciones para combatir la violencia en El Salvador y el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, emitió un mensaje en el que afirmó que Estados Unidos continúa apoyando a El Salvador para reducir la proliferación de las pandillas. El presidente Nayib Bukele criticó el mensaje del funcionario estadounidense y acusó a la administración Biden de apoyar a las pandillas. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Son las 10:48, vistazo a Matanzas, que registra 25 grados de temperatura, intervalos nubosos. El ejército ruso lanzó este lunes una nueva ofensiva a lo largo de la mayor parte del flanco este de Ucrania y ahora comenzó la batalla de Donbass, ha dicho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y funcionarios de alto rango. El ejército de Ucrania se ha estado preparando para un nuevo asalto ruso en su flanco oriental desde que Moscú retiró las fuerzas de cerca de Kiev y del norte ucraniano a finales del mes pasado para concentrarse en un asalto en Donbass. Las fuerzas rusas han comenzado la batalla de Donbass, para las que se han preparado durante mucho tiempo, dijo el presidente en un video. El secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Oleksiy Danilov, dijo que, a través de comentarios televisados, que las fuerzas rusas comenzaron su intento de iniciar la fase activa de la ofensiva en Donbass. Y Naciones Unidas espera que Rusia, sin embargo, acceda a sus propuestas para llevar la ayuda a los civiles ucranianos que están en zonas bajo asedio. Detalles con Radio ONU.
El responsable de la ayuda humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, ha informado a la prensa del resultado de su visita a Kiev y Moscú, donde se reunió con las autoridades. Griffiths dijo que la ONU les presentó propuestas para lograr ceses al fuego locales y para poder crear corredores seguros para llevar ayuda y evacuar civiles.
We need to have much, much more willing acceptance, primarily of the Russian Federation.
Necesitamos mucha más disposición, fundamentalmente por parte de Rusia, para permitir que entren y salgan convoys. Y necesitamos que en esos lugares donde ya no hay combates, llevar ayuda urgentemente para permitir que la gente regrese a sus hogares. Griffiths viajará a Turquía esta semana para explorar vías en las que la ONU pueda apoyar el papel vital de mediación que está haciendo ese país. El secretario general ha hablado por teléfono con el presidente Erdogan. Esperamos que Turquía pueda acoger un grupo de contacto humanitario. Espero que pueda ocurrir. Los ucranianos están de acuerdo y esperamos que los rusos lo estén, dijo Griffiths, explicando que uno de los principales impedimentos hasta el momento es la falta de conversaciones directas entre rusos y ucranianos.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no tiene planes por ahora de viajar a Ucrania en un futuro próximo, según ha insistido este lunes la Casa Blanca, tras la petición de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. No hay planes para que el presidente Biden viaje a Ucrania, señaló James Psaki, portavoz de la Casa Blanca, a través de rueda de prensa. La funcionaria indicó, no obstante, que sí se prevé el viaje de un alto funcionario estadounidense en Ucrania, pero que no se va a revelar esa información antes de tiempo, por cuestiones de seguridad. La portavoz respondía así a la petición hecha por el presidente Zelensky el domingo, en la que instó a Biden a visitar Ucrania y ver de primera mano la guerra desatada por la invasión rusa. A propósito, hablando de funcionarios de prensa, más de 150 periodistas han abandonado ya Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania. Y como nos dice Héctor Contreras desde Washington, organizaciones no gubernamentales les brindan ayuda.
Los periodistas están entre los muchos rusos que han abandonado el país desde que se inició la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero. Y es que para estos profesionales, especialmente para los periodistas independientes, Rusia se ha vuelto insegura debido a una ley de facto que declara falsa cualquier información que contradiga el Ministerio de Defensa. La difusión de dicha información puede llevar a una sentencia de prisión de hasta 15 años. Y el periodista de investigación Roman Badanin hace un análisis de esta situación.
El periodismo honesto e independiente es lo más importante en este momento. Solo el periodismo real puede luchar eficazmente contra la propaganda. Casi todos los periodistas independientes son enemigos del Estado. ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Porque el periodismo marca la diferencia y sigue marcando la diferencia en Rusia. Y el Kremlin tiene un miedo real y profundo a los periodistas.
Los periodistas de TV Rain, Echo of Moscú, Medusa y Novaya Gazeta han abandonado Rusia cuando sus medios se vieron obligados a dejar de trabajar en el país. Algunos de estos periodistas están recibiendo ayuda de grupos internacionales. La presidenta del Centro de Investigación para Periodistas, el CPJ, Sharon Mashavi, destaca.
Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es ofrecer apoyo a los periodistas que han tenido que irse de Rusia y que todavía están tratando de informar y ofrecerles subvenciones para lo que puedan hacer.
Reporteros Sin Fronteras está trabajando con los medios de comunicación bloqueados en idioma ruso, así como con periodistas independientes cuyas plataformas en línea se han visto obligadas a cerrar mediante la creación de sitios web espejo para proporcionar acceso a la información censurada. Pauline Ades-Merbel, redactora en jefe de Reporteros Sin Fronteras, remarca.
Hemos usado nuestra tecnología neuropsíquica, particularmente la libertad, y desbloquear, por ejemplo, el sitio web de noticias independiente ruso más popular.
Reporteros Sin Fronteras ha creado un fondo para periodistas rusos y de esta forma ayudarlos a salir del país y a trabajar desde un lugar seguro, entre otras medidas de apoyo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 10:54 y como les comentamos, comenzando esta emisión especial de las 10 de la noche, enviaron a prisión a la dama de blanco Sayli Navarro. El Tribunal Municipal de Jovellanos en Matanzas dispuso en las últimas horas el internamiento en prisión de la dama de blanco Sayli Navarro durante un juicio de apelación que se celebró este lunes a 9 de los manifestantes del 11J en Perico y Jovellanos. Además de Sayli, la vista de apelación enjuiciaba a su padre, el opositor Félix Navarro, y otros 7 participantes de las históricas protestas del 2021. Daimelín Abreu Rodríguez, estuvo también Odrey Rodríguez Lanz, Adrián Echegoyen Espiñeira, Cristian Carlos Contreras Matos, también estaba Joandri Ripoll Smith, Yanelis Rosabal Milanés y Mildrey Mederos Soca, todos residentes en los pueblos de Perico y Jovellanos. Los apelantes fueron juzgados y sentenciados por delito de atentado, desorden público y desacato. Como en todas las vistas celebradas a los manifestantes del 11J, los agentes de las fuerzas represivas estuvieron apostados en los alrededores del recinto judicial y patrullando las calles aledañas. Fueron ratificadas estas sentencias y, como también le describimos, la misma Sayli fue retirada del recinto del tribunal, esposada hacia la prisión. Su padre también fue llevado a la prisión. Y vamos con otra información antes de retirarnos. Una jueza federal de los Estados Unidos dictaminó que una directriz nacional sobre el uso de las mascarillas o tapabocas en aviones y otros medios de transporte público ya no es legal. Anuló así la política de la administración Biden. El fallo de la juez federal de distrito, Catherine Kimball, de Tampa, Florida, sostiene que los funcionarios de salud se habían excedido en la autoridad al emitir esta directriz. La jueza dijo que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades no justificaron adecuadamente su decisión y no siguieron los procedimientos al emitir el mandato. Pero, sin embargo, no está claro si la orden tendría efecto inmediato si la administración Biden intentara bloquear dicho fallo. Luces, cámara, acción. Se va a rendir esta semana un tributo en Nueva York, en la Gran Manzana, al escritor y poeta cubano Reinaldo Arenas. La muestra se centra en la instalación titulada El Poema, inspirada y dedicada a Arenas. Los detalles con nuestra colega Roxana Romero.
Las fundaciones Artists at Risk, Connection, Penn International y Times Square Arts organizarán un evento en el famoso enclave de la Gran Manzana, Times Square, uno de los centros más congestionados del mundo. El acto se celebrará este jueves, el 21 de abril, a las 6 de la tarde. El mismo incluirá una lectura poética junto a la instalación de arte público del artista cubano Raúl Cordero, titulada The Poem, que estará expuesta hasta el 4 de mayo. The Poem es una torre escultórica a gran escala, inspirada y dedicada al escritor y poeta cubano Reinaldo Arenas, marginado y obligado a exiliarse por el régimen castrista. Es difícil crear arte significativo para las personas en una era en la que su atención está dispersa en tantos medios y tecnologías simultáneamente. The Poem busca detener el tiempo, recordándonos que los humanos también tienen la capacidad de invertir en una cosa a la vez, como escuchar el diálogo secreto de los árboles, tal como lo expresó poéticamente Reinaldo Arenas, y leer un poema incluso estando de pie en el centro de Times Square. Ha dicho el artista que tiene programado una serie de eventos que vinculan su obra con la comunidad de poetas de Nueva York. El comunicado de Artists at Risk Connection explica que habrá una vigilia después de la ceremonia en solidaridad con los artistas que son objeto de persecución política en medio de la actual represión a la expresión creativa por parte del gobierno comunista cubano. Roxana Romero, Radio Televisión.
John Martín. Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta entrega estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A estuvo el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Quienes recuerda, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla o nasobuco para evitar contagios del coronavirus. A todos, la invitación para que continúen con nuestra programación. Y mañana muy temprano también con las noticias. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.